COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP, el podcast en español más importante del planeta, en el que vamos a tratar lo que ha pasado este fin de semana en el Gran Premio de Fórmula 1 de Gran Bretaña. Medio millón de espectadores en Silverstone, no cabía un VIP más dentro del circuito. Los accesos en teoría para los privilegiados que tenemos pase cada vez son más complicados, porque cada vez hay más gente con pase de paddock. Y carrera también cambiante, con meteorología cambiante, con lluvia y con muchas alternativas, sobre todo estratégicas, porque también echamos de menos que se corriera más cuando la pista estaba en peores condiciones. Al final ganó Lando Norris porque su compañero Oscar Piastri cometió un error, frenó demasiado con el coche de seguridad. Es una conducción errática, algo que hace muchos años en Japón 2007 le debía haber costado una fuerte sanción a Lewis Hamilton, porque provocó un accidente por una frenada como la que hizo esta vez Oscar Piastri. Pero aquí fueron 10 segundos para el piloto australiano. Norris le quitó la cabeza de la prueba, a pesar de que el pupilo de Mark Webber pidió que le devolvieran la posición, algo incomprensible, que se la quitaran a Lando Norris. Bueno, pues no fue así. Al final triunfo y el Mundial que se aprieta. 8 puntos en el campeonato, y luego está el hombre que logró la tercera posición, Nico Hülkenberg. La felicidad absoluta. 239 grandes premios ha tenido que esperar, 15 años de carrera en Fórmula 1. Llegó a dejar los grandes premios, ya ni pensaba en la posibilidad de subir al podio. Bueno, pues subió al cajón parando cuando había que hacerlo, es decir, parando la vuelta 9 justo cuando empieza a llover fuerte, dos vueltas antes que todos los demás que hicieron el cenutrio. Entre ellos los muros de los nuestros, de Carlos Sainz y de Fernando Alonso, estuvieron absolutamente dormidos. Ahí había que poner la rueda intermedia fresca y le fue de maravilla a Hülkenberg, que se colocó entre los primeros. También buena estrategia de Aston con Stroll y desastrosa con Fernando Alonso. Vamos ya con los titulares. Fue una carrera en la que Norris ganó por delante de Piastri y Hülkenberg, ya lo decíamos. Hamilton en la cuarta plaza. Por cierto, me encantó el momento de rabia de Hamilton cuando se ve octavo después de la parada y se pone a atacar como un loco. Llegó a hacer un adelantamiento doble, como aplaudía el público y también como aplaudía, aunque no sea lo más deportivo, como testigos directos lo tengo que contar, como aplaudían eufóricos cuando vieron el trompo de Max Verstappen allí in situ. Era impresionante, casi fue como celebrar un gol para ellos. Y es que con un coche que no tenía ala, la víspera de la carrera estuve con Paul Monaghan, el ingeniero jefe de Red Bull, y me explicaba que en seco llevar poca ala era lo mejor que había. Pero claro, hubo una carrera en mojado, una carrera que salvo al final no era una carrera en seco, porque incluso cuando había carril seco era complicado por toda la parte mojada, todas las zonas que estaban todavía húmedas. Entonces era lo peor que se podía encontrar. Y además Red Bull ha visto que el suelo evolución que llevaban en Silverstone hay que darle una vuelta porque no funcionó adecuadamente. Sexto puesto para un brillante Pierre Gasly. Por cierto, se le queda patinando el coche a Fernando Alonso y le pasan los primeros metros al piloto asturiano. Séptimo Stroll, llegó a estar tercero, pero tuvo un ritmo horroroso. Octavo Albon, noveno Alonso, décimo Russell y duodécimo se quedó fuera de los puntos Carlos Sainz, con un coche que iba tocado después de que le sacara de pista Charles Leclerc. Hay que escuchar a los protagonistas y el primero en pasar por aquí es Fernando Alonso hablando de la estrategia.
Yo voy a parar cuando pare Lance, sí, porque normalmente en estas situaciones suele acertar bastante más su grupo de ingenieros del coche.
Lo hicieron bien.
Por eso a veces me resulta difícil de entender, ¿no? Porque tenemos otro coche que nos está dando información y si el otro coche está hasta tercera posición, no sé cómo no desde este lado del garaje podemos coger algo de información, ¿no? Porque lo tenemos en casa, pero bueno, como digo, hace la estrategia, te sale bien, otra vez mal. Hace una semana en Austria nos permitió con una parada coger puntos que a lo mejor no estábamos en posición de hacerlo, y hoy la estrategia nos ha privado de alguno, pero bueno, cogemos dos y nos vamos a casa.
Evidentemente era Fernando Alonso en Dazón, que ahí suavizó un poco el discurso, que también pensaba en las veces que han acertado, pero él tiene algo, hay algo en lo que no puede fallar así un equipo. No puede ser que cuando para en la vuelta 6, Lance Stroll y pone el neumático blando y empieza a volar instantáneamente porque había carril de seco. Por cierto, en la retransmisión de COPE, Manuel Muñoz, ingeniero de estrategia durante muchos años, y yo dijimos, por favor, es safety virtual, vuelta 6, hay que parar. Tiene que pasar a seco, Fernando Alonso. Eso lo dije yo personalmente. Y al final, no, hicieron, lo que hicieron fue parar a Lance Stroll. Bueno, pues si en la 6 ya están viendo en el último sector o saliendo boxes que ya va rápido, pues que paren la siguiente, Fernando. Bueno, el caso es que en esas 4 vueltas hasta que puso otra vez intermedios, voló, llegó a colocarse en el podio, el timing era perfecto para Lance Stroll, pero luego se fue para atrás porque es no tiene ritmo. Ahora os pondré lo que dijo nada más cruzar la meta. También muy curiosa la radio de Fernando Alonso, muy enfadado con su equipo, dice que siempre se equivocan con él.
Are all the people that we lost places, they have worse tire, or
tiene peor ruedas o perdemos so plazas por diversión.
P17 is the only one on significantly P7 is the only one on significantly older tire. Yeah,
crazy how you never get it right with me.
Es increíble cómo nunca lo hacéis bien conmigo. Eso decía Fernando Alonso, que además remataba en Dazón luego caminando con Melisa Jiménez y con Pedro de la Rosa, explicando, pues eso, cómo todo había salido mal. Fernando Alonso. A ver, le escuchamos al piloto.
25 segundos, ¿no? En sí. 3 vueltas, así que ha sido 3 o 4 vueltas más temprano de lo que tenía que haber sido, pero bueno, el equipo te llama a boxes, el equipo tiene más datos que tú. La primera parada fue 2 o 3 vueltas muy tarde, la segunda 2 o 3 vueltas muy temprano, y eso suma que puedes acabar en el podio como Nico saliendo el 18 o acabar noveno saliendo séptimos como nosotros, así que una carrera en ese punto de vista decepcionante, pero bueno, así son las carreras.
¿Qué pasa con el asunto de la carrera? Bueno, pues que si tú le quitas 25 segundos que perdió solo por estrategia Fernando Alonso, estaríamos hablando de que habría llegado en meta a 40 de la cabeza. Llegó a 65, habría llegado a 40. A décima arriba, a décima abajo sería cuarto. Pero es que con esas 2 vueltas que le paran tarde en 2 o 3, pero vamos, 2 básicamente, en la primera parada, pues ojo lo que hubiera ganado. Es decir, hubiera estado siempre más arriba. Llega a quedarse último, remonta hasta la octava posición y tiene una tarascada, pierde un poco el coche en la última vuelta ya sin ruedas y le adelanta Alex Albon.
Sí,
al final, si sales séptimo, acabas noveno, lo has hecho mal. Y sobre todo, si ves a un Sauber que salía muy atrás, décimo noveno, y hace podio, pues es una absoluta ocasión perdida. Venía Fernando hablando, que tiene muchas ganas de hablar, y explicaba también que Newey no quiere saber nada del coche de 2025.
Sí, no, está trabajando, está implicado, está muy motivado, pero sí es cierto que el coche de este año la verdad es que no le parece interesar, ¿no? Siempre que le hacemos alguna pregunta de este año o de cómo mejorar algo, se coge y se va a otra oficina, así que está ya con el modo 2026.
Era otra vez Fernando Alonso en Dazón explicando un poco cómo Adrian no le hace caso a este coche, pero es normal. Un Newey que, sin embargo, os puedo decir que está trabajando en horarios intempestivos. Estábamos el jueves visitando la fábrica y la verdad es que fue un respingo de alegría descubrir, además iba con otros compañeros periodistas, dije, oye, que está ahí Newey, como si hubiera visto, yo qué sé, claro, es que era como una visión espectral, toda la sala, imaginaros, una planta casi la planta, una planta entera del edificio 2, edificio B de Aston Martin, está dedicada a diseño, son 200 personas trabajan en diseño de Aston Martin, un dispositivo parecido al que tiene Red Bull, una barbaridad. Bueno, pues en el medio está, de repente miro y está Adrian Newey, camisa blanca, impecable, a medida, sentado, medio sentado en una butaca, y estaba dibujando. Claro, la pena es que estaba tan lejos que no podía ver qué estaba dibujando Adrian Newey, pero sí que es cierto que está volcado con el coche del 26 y además estuvo en la parrilla sacando ideas de ese monoplaza. Termina la carrera, termina séptimo y felicitan a Lance Stroll, que responde así del coche que ha llevado durante la carrera del domingo.
So, yeah. Crazy car to drive, amazing finish.
Locura de coche pilotar.
I mean, it's the worst piece of shit I've ever driven in my life, to be honest. But it's okay.
Es la mayor... La mayor pieza de mierda que he llevado en mi vida, dice del coche Lance Stroll. Y luego dice el ingeniero, bueno, pero has terminado séptimo, buen trabajo. Es lo que decía Fernando, que al final la estrategia buena fue un piloto que, sin embargo, pues se fue yendo para atrás. Si no estaba nada cómodo con el coche, en aire limpio, cuando los dos corrieron a tope en aire limpio, los dos Aston Martin, la diferencia para Alonso fue de 1,4 segundos por vuelta. Y no tengo mucho más que añadir, es decir, que era un podio a ojos vista con solo haber hecho las cosas adecuadamente. Ni siquiera como Hulkenberg, con haberla hecho como Lance Stroll hubiera servido, pero bueno, es lo que hay. Hablamos después con Andy Cowell, después de la carrera, y claro, había que preguntarle, oye, claro, Cowell es un... aparte de un ingeniero muy inteligente, recordemos que era el jefe de la factoría de motores de Mercedes, pues es alguien que sabe muy bien vender la moto y sacar lo positivo. Evidentemente, cuando un equipo de clase media se sube al podio y saca un pedazo de resultado, todos pensamos que era una ocasión perdida. ¿Por qué? Porque no estaba bloqueado, había fallado Verstappen, los Ferrari iban muy mal en agua, Russell había hecho una estrategia muy mala parando en el pit lane y estaba teniendo una carrera espantosa, es decir, que había hueco para ese podio. Y sin embargo no lo aprovecharon. Entonces le pregunto a Andy Cowell, señor Cowell, ¿no le parece una ocasión perdida? Y esto es lo que me responde.
Creo que séptimo y noveno puesto es un gran resultado para nosotros. Sumamos buenos puntos y ya lo hemos estado haciendo de forma constante durante varias carreras. Así que nos vamos satisfechos de este fin de semana. Estamos satisfechos con cómo hemos actuado aquí, en la carrera de casa.
Y además dice que entiende que efectivamente, pues a lo mejor no fue la mejor estrategia para Fernando Alonso, pero que a posteriori, con la camiseta de calle, todo el mundo ve los fallos y que en el momento era lo que parecía más adecuado, y que también comprende que Fernando enfadado, pues no diga que en su lado no funcionan bien las cosas. También insiste en que la estrategia se hace unificada, es decir, lo hace un mando de estrategia como en todos los equipos. Lo que sucede es eso, que la información de que fluir más y que además manda a la escudería, sobre todo cuando una pista se está secando, como bien explicaba el piloto asturiano. Pero no puede haber errores así, igual que no puede tener errores de funcionamiento el equipo Williams, como ha tenido las últimas carreras. Esta vez no hubo errores de funcionamiento, pero Carlos Sainz fue arrollado por su antiguo compañero de equipo. La escuchamos.
Extremadamente frustrante, fastidiado, hasta cierto punto hoy deprimido, porque el hecho de que hoy, por ejemplo, este fin de semana estamos haciendo una carrera sólida, consigas buenos puntos para el equipo y de repente llegue uno y te dé, pues es la historia un poco de mi temporada, que todas las veces, todos los días, llevamos 6, 7, 8 carreras seguidas que algo nos pasa siempre en carrera y no podemos puntuar.
Es una pena que acabara duodécimo cuando podía haber terminado octavo sin el error de Charles Leclerc, pero bueno, así son las cosas. Carlos Sainz también habló de cómo había sido la estrategia en carrera.
Lo hemos hecho bien. Sí, ha habido alguno que igual lo ha hecho todavía mejor. Alguna vuelta antes o alguna después han parado a, no sé si a poner slicks o intermedios. Tengo que revisar la carrera porque ha sido caótica. Pero si nosotros íbamos séptimos, octavos, cuando ya habíamos cambiado el slick y iba a ser un trenecito de ahí al final, mal no lo habíamos hecho, así que hay que estar contentos con esa parte, pero sí, luego llega uno y te da, pues no puedes hacer nada.
Y nos queda el himno de la alegría máxima en un equipo que ni siquiera tenía champán para celebrar un podio. Tuvieron que llevárselo de Aston Martin y de Mercedes, les dejaron el champán para que pudiera brindar la escudería, y además el día de reivindicación de un gran piloto que ha ganado en todas las categorías inferiores, que siempre sus compañeros decían que era uno de los mejores, que hacía brillos, brillaba en determinados momentos, pero nunca había logrado un podio, Nico Hülkenberg. Así fue su entrada en meta.
Podium, P3, baby. I don't think I can comprehend what we just done. Oh my God. Incredible, man. Enjoy it. You did an absolutely fantastic job. I can't believe it.
Bueno, pues como veis, sí que hubo champán al final, evidentemente se lo dejaron y lo emplearon bastante bien. En fin, que vamos a escuchar, vamos a tener un extended play, vamos a ver lo que hablamos con Fernando Alonso y con Carlos Sainz, que todavía no se ha emitido en la antena de COPE, y también vamos a tener personajes de lujo. Entrevista a Mariboya, ganador de la Fórmula 3 este fin de semana, cuidado que todavía tiene opciones de ganar el campeonato, y desde luego el primer piloto, joven piloto que viste los colores de Aston Martin, lo está haciendo muy bien desde que se anunció que iba a trabajar con ellos. Y por supuesto con Carlos Sainz, lo que nos explicó más tranquilamente después de la carrera. Nani Roma es otro de los protagonistas, nos va a hablar del Dakar, de su experiencia este fin de semana en Silverstone. Hablaremos de motos y, por cierto, que no se me olvide, fatal este fin de semana Alex Palou, bochornoso, lamentable. No ha ganado la carrera, ha terminado segundo, una auténtica barbaridad. Iba a conseguir su séptima victoria en Mid Ohio, perdió el coche y al final el que le ganó fue su compañero Scott Dixon. Entró en meta solo 4 décimas por delante de Lungar, de Herta, de O'Ward y de Rosenquist, Armstrong, Kirkwood, Baikai y Simpson. Esos fueron los 10 primeros. Ese segundo puesto le hace ser más líder todavía del campeonato a Alex Palou de la IndyCar. Tiene ahora mismo 430 puntos por 317, 113 de diferencia sobre Kyle Kirkwood. Es que pronto vamos a decir que hay match ball para Palou en este año increíble que está haciendo, y 125 sobre Pato Ward. Hablaremos de motos con Borja González y habrá también próximamente más carreras de IndyCar que seguiremos aquí en COPE GP. Preparaos que tenemos programón, seguid ahí.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know, los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Os dejo por aquí la conversación que tuve el sábado con Fernando Alonso, en la que explicaba lo que podría pasar en carrera y también teníamos diferentes opiniones sobre cómo había sido su calificación.
Bueno, hemos visto sobresaliente Q1, sobresaliente Q2, notable Q3, otro día muy positivo en la oficina, ¿no?
En desacuerdo.
Bueno, no pasa nada, me lo imaginaba.
Creo que sobresaliente Q1 o notable, lo que quieras dar, notable Q2 y notable Q3.
Es lo que he dicho.
No, te dijiste sobresaliente Q1, Q2 y notable Q3.
Ah, cambia un poco, vale. Venga, sí, explícate.
No, explico, porque yo cuando me subo al coche, si el coche tiene un 25.5, hago 25.5.50. No necesito 3 tandas en la Q1, 2 en la Q2 para llegar al 25.5. Entonces, por eso en la Q1 parece que estoy tercero, en la Q2 parece que estoy sexto, en la Q3 octavo. Y si hay una Q4, hubiese quedado el 11 o el 12, porque todo el mundo empieza a optimizar ya todo y yo me quedo un poco donde estaba estancado, porque estoy, creo, cerca del 100%, y es lo que he sentido hoy. En la Q1 ya el coche me ha dado la confianza para tirar al máximo. Llegamos a la crono con un poco de dudas, porque en la FP3 no pudimos probar las blandas al final con la bandera roja y no sabíamos muy bien el setup del coche, si era el adecuado o no, y al final ha ido bien en la crono.
¿Cuál es el verdadero Aston? ¿El que ha acabado con Stroll, se ha quedado en Q1, o el que tú has metido en Q3?
No, yo creo que es el de Q3, ¿no? Al final Lance no ha tenido seguramente la vuelta buena, tampoco he hablado con él aún, pero creo que está ahí, está el midfield, está la zona media, muy apretada, 1 o 2 décimas. Pero bueno, si no llueve, creo que sea una carrera difícil, no creo que estén garantizados los puntos, ni mucho menos. Esta de sale su nodo al 11, no sale el 18 o el 17 o fuera de la Q1, sale el 11 ya, creo que va a tener buen ritmo de carrera. Los Williams también en carrera suelen ir rápido, sabemos que tenemos coches fuertes detrás, así que estar en el top 10 sería un gran resultado, sin duda.
Evidentemente, luego, como puedo hablar con él en persona y en privado y fuera de micrófono, pues estuve charlando un poquito con Fernando Alonso. Digo, oye, aclárame, ¿por qué ese matiz? Y fijaros lo fino que hila, que es que él no quiere que se pensara que lo había hecho mal en la Q3. Por eso pensaba que si le daba un sobresaliente en la Q2 iba a quedar como que había sido mal a la Q3. Porque el tiempo de Q3 era peor que el de Q2. Y por eso pues pensaba que no eran adecuadas las notas. Bueno, no tiene mayor importancia, la relación es estupenda y espero que siga así durante muchos años. Carlos Sainz, después de la carrera, había que preguntarle por qué no había logrado estar en los puntos. Nos enteramos que Leclerc le había sacado de la pista. Esto es lo que me dijo.
Claro, pensábamos que había sido un fallo táctico por parar tarde. O sea, ha sido una buena estrategia.
Iba delante de Alex, luchando con Charles, creo que por séptimo o octavo.
Sí.
Alex ha terminado octavo, así que debía ir octavo luchando por séptimo con él. Y nada, estaba para pasarle en la curva 15, él iba sufriendo con el slick. Y sí, él la defendió el interior y cuando ha perdido el coche en el interior me la lleva puesto.
Y luego, a ver, cuando ves un Sauber en el podio, dices, joder, vaya ocasión perdida, ¿no?
Sí, pero lo han tenido que hacer muy bien porque nosotros lo hemos hecho bien. O sea, no hemos hecho errores de estrategia nosotros. Ellos quizás han hecho algo especial, algo, no sé si muy arriesgado o algo muy diferente que les haya propiciado esta oportunidad, pero por ejemplo nosotros hemos debido hacer lo mismo de los McLaren, que han terminado primero y segundo, entonces no hemos hecho mal, es que igual el Sauber ya da en la tecla con, pues ha tocado un poco la lotería con exactamente las llamadas que han hecho. Por otra parte me alegro que Hülkenberg tenga un podium porque se lo merece, sé que es uno de los mejores pilotos de la parrilla, aunque su palmarés no lo refleje, porque únicamente que nunca ha tenido coches competitivos para luchar por el podio, pero si tuviese coche para podio estaría todos los días en el podio, así que me alegro que ya tenga uno para callar bocas.
Nico Hülkenberg, que es efectivamente uno de los mejores pilotos que nunca había subido al podio, 239 carreras, antes lo decíamos, han pasado para que pudiera lograrlo, y quien está de podio en podio, luego le voy a preguntar también por la Fórmula 1, pero quien está de podio en podio ha logrado un tercero este fin de semana con una gran remontada y victoria en la carrera del domingo. Está cuarto en el campeonato de Fórmula 3, aspira ahora mismo a todo, aunque el liderato quizás está un pelín más lejos, pero quedan 6 carreras por delante. Es Mari Boya, que además es el primer piloto de la cantera de jóvenes pilotos de Aston Martin y nos atiende hoy en COPEGP. Hola Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Todo muy bien?
Bueno, me alegro. Estás en forma, en racha. Y como te decía el otro día, el domingo, pero no ha cambiado el coche. Porque claro, alguien puede decir, claro, ahora va con Aston Martin, le han puesto un motor avión y entonces ahora ya pues empieza a correr más. No, es simplemente que se están alineando los astros un poco, ¿no?
Ojalá fuera tan fácil. la verdad que hacía tiempo que me sentía muy a gusto, que me estaba encontrando muy bien con la dinámica de trabajo que estábamos llevando, simplemente que igual la suerte o algún factor no nos dejaba lucirnos de la mejor manera, pero bueno, ahora parece que todo se está encarrilando mucho mejor y aprovechando cada oportunidad que se me da en pista para sacar el mejor resultado adelante.
Siempre el problema, y bueno, y a Pepe le pasa lo mismo, el problema es el poco tiempo de rodaje que hay y la calificación. Sin embargo, siempre te hemos visto hacer grandes remontadas. ¿Estás empezando también a afinar ese aspecto que era el que te faltaba, el de una vuelta?
Sí, considero que como piloto aún se puede crecer mucho más, en especial pues bueno, en ser un poco más explosivo y gestionar algo mejor el tomar riesgos en una vuelta. Al final es una categoría con muy poco tiempo y todas las vueltas cuentan o hay que hacerlas valer y yo creo que es de la manera que estoy enfocando ahora los fines de semana y últimamente me está funcionando muy bien y con muchas ganas de afrontar este final de temporada e ir a por más.
¿A por la victoria en el campeonato? Te pregunto.
Bueno, la verdad que si miro atrás y veo muchos puntos que hemos, digamos, regalado, incluso cosas que han estado fuera del control del equipo y fuera del control mío. Al final, ahora parece que todo se está encarrilando mucho mejor. Hemos estado recortando en estas últimas 4 o 5 carreras al líder una barbaridad de puntos y de estar prácticamente en ningún sitio nos hemos plantado cuartos a nada del segundo y bueno, a bastante menos del líder, así que seguiré trabajando de la misma manera, está funcionando y ojalá que pudieran haber más carreras en el campeonato porque cada vez me estoy sintiendo más y más cómodo.
Sí, a lo mejor al final te va un poquito justillo el tema, pero bueno, lo vas a intentar, vas a ir a por ello. Cuando viste que los de delante el domingo ponían seco y tú ibas con agua, dijiste, esta es la mía, aquí gano, o realmente había tanta agua en pista y era tan complicada gestionar que dijiste, bueno, cuidado, que luego hay que no meter la pata, o sea, hay que acertar.
Bueno, la carrera sabía que era muy larga, los chicos que salían con slicks claramente no querían liderar la primera vuelta, pensaban que sería algo mejor a largo plazo. Yo lo tuve claro desde el primer momento, después de la vuelta de formación a la parrilla, le dije a mi ingeniero que me parecía que está muy mojado, en especial el tercer sector. Lo hablamos, confío en mí y tiramos para adelante. Incluso ni sabía si había algún piloto en lluvia, no me importaba mucho porque es una decisión que tomé estando frío y confié en mis sensaciones, así que lo tiramos para adelante y salió todo de la mejor manera.
¿Tu nombre completo cuál es, Mari?
Bueno, José María Boya Abadía.
Ah, José María Boya Abadía. Vale, vale, perfecto.
Sí.
Tengo que decirte, esto se lo dije hace años a Cohete Suárez, cuando el piloto de rallies. Le dije, oye, sí, qué buen apodo tienes. Y es verdad que me dijo, bueno, pues llámame José Antonio y tal, porque mi nombre es José Antonio Suárez. Digo, ya, pero es que un piloto de rallies que se llame Cohete, ya, en fin, maravilloso. Igual que Scott Speed, su apellido era Speed. Oye, me parece un nombre de guerra magnífico, Mari Boya, o sea, es estupendo. Pero claro, yo decía, no, María de José, sí, yo lo sabía, que era José María.
Ah, sí, sí.
Pero bueno, es que quería que se lo explicaras a la gente, pues tenía dudas si era Martínez Boya o Boya era de primero. Y luego, claro, yo siempre hago la broma, digo, jo, con ese apellido, el día que ganes una carrera en el Mundial de Fórmula 1 hay que titular con el apellido. Es decir, oye, con una sí, con sí, una Boya y dos lo que queda, ¿no? O sea, tremendo. Pero bueno, no, ahora hablando en serio. ¿Qué te ha dicho Fernando? Porque sé que no eres piloto de su cantera, pero sé que la relación es buena y que al fin y al cabo, bueno, pues estás en la cantera de jóvenes pilotos de Aston Martin. ¿Algún consejo que me puedas destacar?
Bueno, hace poco relativamente que he podido tratar con él. Agradezco todo el tiempo que pueda estar con él. Como muchas veces he dicho, es el único ídolo que tengo. Lo tengo como referente, incluso me atrevería a decir que me adentré a este deporte gracias a él por todo lo que hizo en su época donde brillaba y ganaba, donde en España pues marcó un antes y un después en la modalidad del automovilismo. Y nada, súper contento de poder pasar tiempo con él, agradecer también a Aston Martin por hacerlo posible y la verdad que cada vez, bueno, cuando estoy en el Hospitality y coincido con él, siempre hay carreras de fondo y comentamos las carreras como dos pilotos normales y la verdad que esa naturalidad pues la aprecio un montón y valoro mucho el tiempo que pueda pasarlo con él.
Sí, te he leído que te daba hasta corte hablar con él, ¿no?
Sí, porque no estoy acostumbrado a tratar con referentes porque básicamente no tengo, pero en este caso él pues lo es y por mucho y pues bueno, la verdad que al principio un poco de corte, incluso pedirle una foto o cualquier cosa así, no soy una persona de hacer estas cosas porque no sé, no estoy acostumbrado y me echaba algo para atrás, incluso que le pudiera molestar o cualquier cosa.
Pero no le molestó, de piloto a piloto nunca le molesta, yo creo, ¿eh?
No, ahora incluso que lo conozco, pues claramente que no, pero mucho mejor ahora, la verdad. Estoy normalizando cosas que antes ni me hubiera imaginado y, bueno, al final es algo normal entre pilotos y hasta disfrutar del momento y de las experiencias que me están brindando.
Bueno, ahí estás en campo Racing intentando llegar a lo más alto, viendo, no sé si viste la carrera el domingo o la has visto en diferido, que a lo mejor siempre os pilla viajando, moviéndose el domingo, esas últimas vueltas volando de Fernando, esa remontada del el último, se queda decimoquinto, acaba, se pone octavo, tiene una tarascada final, acaba noveno. ¿Tú también piensas lo que se intuye en los datos, que Fernando con una estrategia decente hubiera podido estar en el podio?
Bueno, sinceramente no he podido ni ver la carrera repetida. He llegado a casa hace pocas horas. Ha sido un viaje bastante más largo de lo habitual. Pero bueno, yo lo que puedo hablar de Fernando es que siempre maximiza todo lo que tiene, todo lo que está de su mano. Siempre lo deja de la mejor manera posible y bueno, poco que comentar de la carrera. Al final no la he podido ver aún. Seguro que es una carrera súper entretenida porque he visto los resultados y sorprenden un montón, así que será una carrera de analizar y de verla y entretenerme un rato.
También te digo, corren todavía menos que vosotros cuando llueve, que ese es un problema que hubo, que con la intermedia puesta, coche de seguridad hasta que paró de arreciar la lluvia, que eso también, a ti que eres un pura sangre, eso te tiene que llevar un poco por los demonios, ¿no? Pero, ¿qué es? ¿La visibilidad, por la razón por la que tienen tanto miedo a los accidentes? En el caso de incluso Fórmula 2, yo creo que se está poniendo un listón muy alto y a veces yo creo que va contra el espectáculo, ¿no?
Sí, bueno, han habido accidentes recientemente donde no ha salido de la mejor manera todo y la verdad que la organización intenta parar este tipo de cosas con la mayor seguridad posible. A medida que va subiendo de categorías y la aerodinámica y el efecto suelo, pues aumenta. En este caso, el Fórmula 1 levanta un spray que es increíble. Yo, que soy piloto de Fórmula 3, puedo decir que cuando llueve y estás detrás de un piloto no se ve absolutamente nada, dependiendo de la condición de pista. No me quiero imaginar en un Fórmula 1 y además con velocidades más elevadas, pues entiendo la situación de los directores de carrera están expuestos y, bueno, al final yo creo que la seguridad va por delante y también entiendo el punto de vista de los directores de carrera porque se juegan también mucho.
La manera de arreglar eso y ir un poco a la Fórmula 1 como la de antes o una competición de monoplaza como la de antes sería mejorar el neumático para que se pudiera, por ejemplo, el full wet usarlo, las cortinas de agua que fueran un poco menores. No sé, ¿dónde se podría trabajar eso? Tú que estás ahí a pie de pista, en la pista.
Sinceramente no lo sé. Yo intento siempre cualquier cosa que me den o que me dejen hacer ir lo más rápido posible. Y respecto a esto, como piloto, lo único que se podría hacer es buscar alguna manera donde el spray que levanta un coche no sea tan elevado para poder tener algo de visibilidad. Al final, el que va primero, pues sí, no tiene ningún tipo de problema, a no ser que la cantidad de agua en pista sea muy elevada, que incluso haya aquaplaning. Pero el problema principal es el spray que se levanta y la poca visibilidad que hay detrás de los monoplazas.
Bueno, pues a ver qué pasa con tu futuro también, ¿no? Porque estás en Campos, estás bastante contento en Campos. Podemos decir muy contento, pero como yo ya quiero ser un poco tu manager, hay que decir bastante para luego sacar mejores condiciones, ¿no? Para lo que voy. ¿Lo próximo es Fórmula 2 con Campos?
Bueno, está claro que Fórmula 2 es el siguiente paso. Tengo muchísimas ganas en poder dar ese salto. Sé que con buenos resultados este final de temporada ayudará a poder conseguirlo y es por eso que ahora simplemente me centro en maximizar todo lo que me pueda quedar en esta Fórmula 3. Y sé que si todos los resultados acompañan, pues las condiciones y si pueda subir también en Fórmula 2 serán mejores.
Bueno, por cierto, bonito detalle, mano en el corazón, en el pecho, con el himno de España. Es verdad que, quiero decir que no tendría que ser noticia, pero a veces lo es. Ya te lo dije en persona. Ya, esto está pareciendo mucho a lo que hablamos en privado, con lo cual que debería cortarme un poco más, pero bueno. Pero no, vamos, en eso, chapó. Y luego el tema sentimental. Qué bonito esa dedicatoria a tu madre, ¿no? Siempre lo haces en cada podio. Es una maravilla.
Sí, bueno, primero de todo, pues súper orgulloso de poder representar a mi país a nivel internacional. Creo que es una sensación indescriptible poder escuchar el himno de España gracias a ti en un país el cual no es en el que no es España en este caso. Son momentos inolvidables que se me pone la piel de gallina. Diría que igual me he puesto el vídeo del himno podiéndolo escuchar más veces que incluso la carrera después de ganarla.
Ah, vale.
Y luego, por supuesto, pues la otra persona por la cual estoy en este mundo es ella, es mi madre. Ella era la máxima fanática de Fernando y todo lo que hago, pues siempre lo intento hacer de la mejor manera y de la manera que ella pueda estar lo más orgullosa de su hijo que soy yo, y le agradezco a pues bueno todos los modales y todos los recuerdos que tengo de ella, que la verdad que la quería un montón, y bueno, una lástima que en estos momentos así no pueda estar conmigo, pero bueno, espero que esté orgullosa donde esté de mí, que yo voy a luchar por todo para sacar el sueño adelante.
Seguro que sí, Mari, seguro que sí. La verdad es que te lo mereces todo esto y mucho más. La primera vez que hablé contigo antes de una calificación de Bahrein, me dijiste, te digo, objetivo, pole. Y dije, jo, este chico, en la primera carrera de F3. Dije, este chico qué osado es. No hubo pole, claro.
Sí,
pero siempre vas para adelante y eso es una cosa muy bonita y muy loable. Que hay que tirar y hay que empujar y que sigas así. Y que pronto hablemos de más éxito, Mari. Muchas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo. Que vaya muy bien.
Abrazo fuerte. Quedaos ahí, que seguimos aquí en COPE GP. Hasta ahora.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Bueno, hoy es porque es un día interesante hoy, informativamente hablando.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Love is a banquet on which we feed.
Siguiente protagonista, porque cuando vas a las carreras, pues ves a gente importante, gente que merece la pena. Y este fin de semana ha estado en Silverstone Don Nani Roma, ganador del Dakar en coches y en motos, que ha preparado un Ford Raptor con Carlos Sainz magnífico. Y que además le pillamos justo en Inglaterra, recién terminado un evento que ha hecho para Red Bull. Pues han juntado a un gigantón de 1,94 con el piloto más bajo de la parrilla de Fórmula 1, con Yuki Tsunoda. Nos atiende ya pues el gran Nani Roma. Hola, Nani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Hola, buenas.
Buena pareja hacéis, ¿eh? Sacapuntas total. Tsunoda, 1,62. Y tú, 1,93, ¿no? 94, pues...
No, ¿cuál? 90.
Ah, 90, vale. 90. Vale,
y bueno. Con los años yo creo que ya estoy a 89.
Vale. Oye, un chaval simpático, ¿eh, Yuki?
Sí, es muy simpático. De hecho, lo conocí un momento allí en Silverstone, donde nos vimos contigo, y lo saludé un momento. Y hemos pasado un día agradable. Realmente hacía un tiempo buenísimo. Ha sido una experiencia divertida con él y nada, bien. Escucha, cosas del trabajo y cosas de juntar gente siempre es interesante.
Sí, claro, porque habéis estado, le has asustado en el Raptor, ¿no? Esa ha sido una de tus misiones.
Ah, bueno, no, bueno, de hecho era el Raptor de serie, ¿eh? No era el Raptor de carreras.
Ah, era el de serie, vale.
Era el de serie, exacto. No, ayer hice otra cosa con el Raptor de carreras en otro sitio de Inglaterra. Hoy era el Raptor de serie, pero bueno, ha estado simpático. La realidad es que el chaval le gusta mucho el off-road, el tío sigue el Dakar, pues bueno, es interesante, y al final correr con un coche por pistas, aunque sea un coche estándar, pues para ellos es, sobre todo para él que había hecho poco off-road, pues el hecho de no tener grip, de no notar los neumáticos en el suelo y de flotar un poco todo el rato, pues es lo que le ha sorprendido más, ¿no? Pero ha estado bien, ha estado bien.
¿Tendría madera de rallies o le has visto un poquito demasiado de circuitos?
No, bueno, esto, o sea, un tío que conduce un coche de Fórmula 1, estos saben conducir, ¿eh? Cuidado. Lo que pasa que es en la vida, como todo, uno se tiene que adaptar, pero un chaval como él que es competitivo en Fórmula 1, que llega a la Fórmula 1 ya, son gente que saben conducir coches, que tienen mucho tacto, tanto de gas como de freno, por tanto, estos aprenden rápido.
Bueno, pues así suena el Raptor del Rally Dakar. Vamos a escucharlo, porque a mí siempre me gusta escuchar los coches que suenan de verdad gordo.
Y
Bueno, pues ahí lo tenemos. No sé si hay varios. Es que se lo he dicho a mi productor Xavi Lasso y yo no sé si ha sacado varios coches. Pero bueno, ahí teníamos. Alguno de ellos era
el
Raptor.
El primero lo era.
¿Eh?
El primero lo era seguro.
El primero era el Raptor. Luego yo, el último. Ah, era el mismo, me dice Xavi. Vale, vale.
Ya bueno. Lo dudamos.
Ah, no, es que el último me sonaba a cuatro cilindros. Pero bueno, vale. Bueno, da igual. Qué bien brama ese Raptor. Y lo que es más importante, yo que le veía un poquito por detrás del rival del Dacia en ese debut del año pasado, sobre todo por el tema de los voladizos, de las dunas, pero hablé contigo allí en el circuito y cuéntame porque lo habéis mejorado bastante, ¿no?
Bueno, yo creo que el año pasado ya hicimos un muy buen Dakar, un coche que tenemos que pensar que nosotros empezamos de cero, pero de cero, o sea, es un coche que un año antes de empezar estaba en un ordenador, se fabricó, se hizo los tests, se trabajó y se compitió. Matías Ekström terminó tercero, los coches demostraron, aparte de mi problema de motor, que fue otra historia, pero que los coches iban bien. Ahora teníamos que hacer el segundo step, que es hacerlo un poco más rápido, ¿no? Por tanto, nosotros empezamos de cero. Dacia, en este caso, ya tenía el bagaje de ProDrive con el Hunter, que yo trabajé, por tanto, ya sabían un poco más de Rally Ride. Y yo creo que hicimos un buen Dakar. Y como te he dicho antes, nosotros ahora hemos hecho un paso para adelante. Tenemos que ver los otros, Toyota y Dacia, dónde están y qué han hecho también, porque seguro que han progresado, pero estamos contentos con el paso que hemos hecho y creo que, bueno, hemos mejorado en velocidad, que es lo que nos faltaba el año pasado un poco.
Ya sabes que el matador siempre tiene dos cosas que, aparte de tu sabiduría, pero hay dos cosas que siempre pone mucho empeño, suspensiones y aligerar, y yo creo que seguro que habéis currado por ahí, ¿no? Porque eso también, ¿no?
Bueno, en aligerar, al final, nosotros tenemos un peso mínimo, ¿vale?
Vale.
Que ya estábamos el año pasado, pero sí que es verdad que el peso a veces no es lo que pesa, sino dónde está el peso en la competición. Como tú sabes, el balance de los pesos es muy importante y en este caso pues se ha trabajado, los ingenieros han trabajado bien en esto, porque el año pasado dimos cuenta que los pesos estaban un poco mal repartidos, que digamos, ¿no? Este año han compactado más el peso, por tanto hemos mejorado en dónde está el peso, ¿vale? No en el peso, porque el peso tenemos 2,20 toneladas de peso mínimo, por tanto ya estamos allí. Y luego en las suspensiones se ha hecho un paso, yo creo que Fox, como sabéis, vamos con una marca diferente del resto, que es Fox, una marca americana,
sí.
Donde yo creo que el año pasado ellos ahora han entendido un poco más qué es el Dakar. Ellos venían de América, donde allí el vertical quiere decir la línea recta con muchos baches, es donde ellos eran fuertes, pero les faltaba un poco de curva, les faltaba un poco de confort, les faltaba un poco de tracción, y ahora hemos mejorado en todo eso, ¿no? Por tanto, yo creo que el gran paso lo hemos hecho en las suspensiones, pero lo dicho también, lo que te he dicho antes, los demás seguramente también han progresado, pero estamos contentos, tanto Carlos como yo, en general, del step que hemos hecho.
¿Lo vamos a ver ya ese coche mejorado, ese Ford mejorado? Sí. Lo vemos en la baja, ¿no?
Exacto, sí, nosotros tenemos test antes de la baja, unos días de test en Zaragoza, y luego ya yo me quedo a hacer la baja con el coche este, o sea que ya pronto veremos dónde estamos, porque creo que también Nasser Al-Attiyah corre la baja.
¡Onda! O sea, vaya que duelo en la baja.
Sí,
Aragón, ¿eh?
O sea, será divertido. Esto es entretenido. Siempre cuando hay gente buena en las carreras es donde te exprimes más y donde sacas lo mejor de cada uno. Por tanto, sí, será divertido ver dónde estamos. También habrá Toyota rápidos, habrá minis, o sea que allí será una buena, un poco, un buen sitio para una buena carrera, para ver dónde estamos.
Tienes muy buena relación con los pilotos españoles de Fórmula 1, con Fernando, fuiste consejero suyo también en el Dakar.
Bueno, no mucho.
Bueno, alguna cosilla, porque él iba sacando de todo. Bueno, no, el que más le ayudó, yo creo, fue Nasser, ¿no? El que más estaba encima de él, ¿no? Pero bueno,
porque corrían juntos.
Claro. Sí. Pero bueno, que tenéis muy buena relación y, por supuesto, sí, con Carlos. ¿Cómo los has visto? Porque parece que la fortuna no está con ellos esta temporada.
Pues sí, pues bueno, pues un poco lo que todo el mundo sabe, lo que ve, ¿no? Yo en este caso en Williams, lo que le decía a Carlos Padre, ¿no? Ostras, con la de ingenieros que hay errores que los puedes hacer una vez, pero no dos veces en el mismo momento, ¿no? Lo que le pasó con los frenos en la carrera pasada. Y hay cosas que yo desde fuera, yo opino como puramente aficionado, ¿eh? Y algún input de Carlos en este caso, pero sí que es verdad que ostras, el nivel del chaval es una pasada. A mí me hace rabia esto y me hace rabia sobre todo que hubiera perdido el sitio en Ferrari, donde el tío que en este caso está en el sitio de Carlos está haciendo peores números que Carlos del año pasado, ¿no? Por tanto, ostras, el hecho de que Carlos Jr. pues no pueda tener un coche para estar luchando delante como demostró el año pasado es lo que te sabe mal en este caso, hablando de Carlos.
Sí.
Y de Fernando un poco igual, ostras, el tío Fernando es un guerrillero y es un tío que admiro muchísimo porque cada vez que hablo con él a mí me gusta mucho, es un poco como Verstappen, ¿no? Son tíos carreristas, son gente que les gusta las carreras, donde disfrutan y en este caso este sábado en Silverstone pude estar con él con los entrenos, la clasificatoria, y es un tío que es la hostia, o sea, cómo gestiona todo, los tempos, la carrera, todo. Y luego, durante la carrera, le faltó que él, como dijo él, ¿no? A lo mejor tiene que cambiar de ingenieros.
Es verdad, ¿eh? Vaya estrategia, ¿eh? Madre mía.
Porque ya no puede ser, es que no puede ser. Por tanto, esto se deben, claro, de terminar donde podía haber terminado, que pusieron a Stroll a tercero un momento.
Sí,
claro,
sí,
tú
sí.
Pones tercero a Fernando con lo
y
que
aguanta,
conduce,
yo creo, ¿no?
Y cuidado, ¿eh?
Sí.
Y te termina en el podio, tío, ¿sabes?
Sí.
Y esto es lo que le hace rabia. Pero bueno, en todo caso, los tíos están allí luchando, no es fácil realmente correr carreras cuando sabes que ya antes de empezar sabes que no puedes ganar, por tanto más mérito y sobre todo el de Fernando, que el tío está ahí aguantando y yo creo que esperando el coche de Newey con el nuevo motor, que yo creo que tendrán un buen paquete para el año que viene.
Sí,
creo,
esa es la sensación que tienes, un poco hablando con unos y con otros, tú que porque al final es verdad que como estabas haciendo las hold ups con Ford, y eres culo inquieto, digamos, o sea, decir,
sí.
te mueves para allá y para acá, hablaste con mucha gente. ¿Tú tienes la sensación que sí que puede haber un buen Aston el año que viene?
Claro, no sé, ahora hoy que he hecho este evento con Tsunoda también había un señor de Honda, un tío de Honda que evidentemente se va de en este caso de Red Bull, este año se va del proyecto este porque entra Ford, pero él me decía, claro, el año que viene con todo el paquete pueden tener una buena historia, ¿no? Entre Newey, que está allí todo el día pensando, que es un artista, que cada cosa que toca lo convierte más o menos en oro, más un motor Honda con experiencia, más que, ¿sabes? O sea, no sé, yo hablo también como aficionado, ¿eh? Yo lo que veo y la lógica de las cosas, yo creo que Fernando el año que viene, al tío lo puede hacer muy bien. La realidad es esa.
Perdona que te repregunte, ¿el ingeniero de Honda tiene buenas sensaciones para el año que viene?
No, era un ingeniero de Honda,
vale.
Era un señor de Honda, cuidado, que no nos metamos aquí en una liada.
Vale.
Era un tío que trabaja en Honda, que estaba con todo el proyecto con Red Bull.
Vale.
Y ahora me estaba contando que el año que viene se van, que bueno, evidentemente Honda se va y que evidentemente la experiencia que tiene Honda en la Fórmula 1 y todo lo que puede aportar más, esto me lo he hecho yo, más el Newey con todo el diseño, con el nuevo coche que está haciendo, que de hecho a Newey, yo creo que le interesa cuando más atrás quede Fernando y todos, mejor para él, ¿no? Yo creo, para tener más horas de túnel del viento,
sí.
Tener más horas de todo, ¿no? Por tanto, cuando más lejos queden, mejor para él, y yo creo que el paquete puede ser bueno, más con Fernando allí, que el tío está esperando eso de la hostia y no le pasan los años, aparte, ¿eh? Es como nosotros, es como yo y Carlos, no le pasan los años.
No, pero fíjate, es verdad, en el último tramo de carrera, que he visto que lo has visto y lo has analizado perfecta, Fernando se queda al 15, porque para muy pronto, la pista está, pierde entre vueltas 21 segundos, se queda último de la prueba en ese momento, 15, y remonta hasta el octavo. En ese momento de carrera, para que la gente lo entienda, le mete 2 segundos por vuelta a su compañero de equipo, con la pista
imagínate,
muy delicada, en seco.
Imagínate si lo llegan a poner donde estaba su compañero.
Claro. Era el día, era una oportunidad perdida, pero bueno.
Vale, por eso le hace rabia, ¿no? Por eso el radio de final lo dice todo, ¿no? Cuando termina, que habla con los ingenieros, dice, hostia, tíos. Es que, ¿sabes qué pasa? Que en la vida las oportunidades pasan. Y cada día, cuando te pasa uno, te ha pasado. Ya no la recuperas, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay Fernando para días aún, ¿eh? Aunque algunos quieran ya que se retire, pues yo creo que es para mucho tiempo.
Eso te iba a decir, tú que eres veterano y con la misma ganas de siempre, cuando un piloto es tan bueno, ¿cómo hace para mantener la motivación? Es decir, porque si yo, vamos, me imagino que cada año que te pones a entrenar te duele más el cuerpo, porque yo cada día que me levanto sí. Me duele más el cuerpo. Al final, ¿dónde encuentran las ganas que otros no tienen? Que hay gente que se va mucho antes. ¿Dónde está eso?
Bueno, es que yo creo que es la pasión por lo que hacemos, ¿no? Lo que nos gusta, el trabajo que tenemos, el poder competir. Somos unos privilegiados de haber podido desarrollar este talento, yo qué sé, o que seamos capaces de hacer algo un poco bien, que es esto de competir. Y luego es que es muy divertido correr. Yo cuando oigo gente que o deportistas que les cuesta entrenar o que se quejan por el tiempo, se quejan por cosas, pues sí, pero es para todos igual. Y al final somos unos privilegiados de tener la suerte de poder ser hábiles, tener estabilidad y nos gusta mucho. Claro, yo vivo por esto. Yo hace 30 años que soy profesional de las carreras, no de motos, de coches, y soy un afortunado. Y cada día, imagínate, ahora poder haber ayudado a crear un proyecto junto a todo el equipo, pues esto es un privilegio, ¿no? Por tanto, esto es valorar. Yo creo que con los años también tenemos poco que demostrar y te hace competir de otra forma. O sea,
no tienes miedo, ¿no? En realidad, ¿no? Miedo al fallo.
No, porque te da igual. Es que al final yo ya en mi carrera, o Carlos o Fernando, o yo qué sé, es que tienes que demostrar más.
Claro.
¿Sabes? Es que da igual. Tú al final compites, ves que aún somos competitivos, a lo mejor el día que vea que no sea competitivo dirás, bueno, pues ahora ya, yo qué sé, a lo mejor lo dejo, o a lo mejor no. O sea, es que no. Esto a veces la gente en general, cuando ves que dice o habla de deportistas, que por qué no se retiran, o por, no, que cada uno haga lo que le parezca, ¿sabes? Y es verdad que hay deportes que, por ejemplo, yo que he visto a Nadal y admiro muchísimo,
sí,
a Rafa Nadal,
sí.
Yo creo que él se ha tenido que retirar porque en este caso el cuerpo realmente ya no resistía más, pero su pasión por competir aún seguía intacta, ¿sabes? Y nosotros, aunque a mí me duele cada día, yo hace ya muchos años que ya vivo con el dolor siempre, de espalda, un poco aquí, un poco allí, ya voy funcionando así, pero aún nos permite, pues si trabajamos mucho, porque ahora tengo que trabajar el doble que antes, yo tengo que entrenar el doble que antes, mucho más que antes, pero aún podemos aguantar, ¿no? Pero yo te digo, para mí el hecho de, ostras, somos afortunados de hacer eso, de poder competir, de poder viajar y pelearse para ganar cosas, es lo más maravilloso que le puede pasar a uno, ¿no?
Sí, sí, sí. No, desde luego. Me parece una lección de vida, como siempre, Nani, que hemos hablado tú y yo en pandemia, no pandemia, y yo cuando hablo contigo al final acabamos hablando de la vida, de lo divino y de lo humano. Y mucha suerte con este Raptor, ¿eh? Que nos dé muchas alegrías, que vamos a estar ahí. Confianza, de que sí. Muy bien, Nani, oye, que muchísimas gracias. Y vente para España, ¿eh? Que tampoco
venga,
Inglaterra mucho rato.
Me quedan unos días, aún me queda una semanita.
Vale. Muy bien, venga, un abrazo fuerte.
Un abrazo. Adiós.
Bueno, pues quedaos ahí porque hablamos enseguida en este COPE GP de motos. Por cierto, se va a Goodwood después de todo esto, es decir, que va a estar también el fin de semana en Goodwood, Nani Roma, con ese Raptor del Dakar. Vamos a hablar de motos enseguida con Borja González. My first kiss
went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a
save. ¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
We'll be right back.
Se le mueven las piernas a Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos?
Estoy aquí con clásicos, ¿eh? Hoy es clásicos.
Raro, ¿es esto?
Sí. Está bien. ¿Lo podemos subir un poco? A ver, que lo escuche Borja. A ver, den un poquito. Bueno, ahí lo tienes. La verdad es que esto se llama música sencilla y efectiva, que a veces echa de menos, ¿eh? Un poquito de cosa pim, pam, pum, toma la casita. O sea, es, en fin, lo que antes eran las cosas. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
De señores mayores, di la verdad.
Sí, un poco de señor mayor. Yo lo reconozco. Es que, escucha, es anterior a nosotros. Pero bueno, es que claro, no había autotune. Bueno, no me voy a empezar a meter con el reggaetón. Bueno, Borja, tengo varias dudas médicas y la última que acabo de ver me tiene preocupado. Álex Márquez, ¿qué pasa con Álex?
¿Por qué estás preocupado?
Es que estoy mirando aquí.
No, tiene, viaja a Alemania y...
Ah,
y,
no,
y
es, no, es verdad, es por lo del dedo roto, claro.
Claro, claro.
Claro, no, es que veo aquí un titular. Necesita el permiso médico para correr. Bueno, sí, claro, es claro. Un rutinario.
Ha,
¿no?
ha pasado la prueba médica, digamos, de los doctores suyos, de los que lo operaron aquí en Madrid el mismo domingo del Gran Premio de los Países Bajos, por esa fractura de dedo en la caída que tuvo en cuando la moto de Acosta tocó su freno y se fue al suelo. Y teóricamente el jueves, no sé, no, nos fijan luego la hora, más o menos a eso de la 1:00 p.m, tendrá que pasar la revisión médica del circuito con los médicos del Mundial y los médicos de Sachsenring y decidirá si puedo o no puedo correr, pero vamos, va a correr porque yo estuve mirando un antecedente de dedo, que eso me viene siempre muy bien, que fue en la pretemporada Raúl Fernández, que se cayó en el test de Malasia el primer día y luego pudo rodar el primer día del test de Tailandia, que fue justo una semana después, y Alex ha tenido 10 días, o sea que yo creo que estará. Otra cosa será el nivel físico al que pueda competir este fin de semana en un circuito que, sobre todo, carece de muchas zonas de descanso.
Claro, es muy duro. ¿Él qué tiene que accionar con esa mano? ¿Qué tiene que hacer?
Pues mira, es que antiguamente las manos eran más sencillas. Si miras una MotoGP ahora mismo, hay 377 botones en el lado izquierdo.
Por Dios. No, pero ese número es no, es exagerado, claro, pero...
No, vamos, 4 o 5 hay.
Claro.
Si digo la verdad, en cada moto los dispositivos y los accionamientos de mapas y demás están puestos de una manera determinada.
En el izquierdo.
En el suyo también, sí, en ese lado izquierdo. Mm. No sé exactamente qué parte de su moto es la que necesita, pero bueno, digamos, creo que es menos grave que tener afectada la mano derecha.
No, hombre, claro. No, escucha, sí, es que el clipbait es así. Yo me he asustado, pero claro, porque yo doy por hecho que va a correr. Es decir, con 2 semanas yo daba por hecho que lo íbamos a ver. Bueno, lo vamos a ver este fin de semana, aunque no estará evidentemente a tope. Y no vamos a ver todavía a Jorge Martín, que se va a probar ya sobre una MotoGP, ¿no?
Se prueba mañana en Misano. Hay un test organizado que ya estaba montado para distintas fábricas de MotoGP y Aprilia va a poner allí su moto en un solo día. Esto es una historia más o menos que ya digamos, entre conocíamos e intuíamos por los tiempos. Él hizo un entrenamiento con una Aprilia de calle preparada, una 1000 en Barcelona el otro día, en el circuito de Barcelona-Cataluña. De hecho, le hicieron un vídeo, lo colgaron, se le veía bastante suelto en la moto, dio muchas vueltas, más de 100, y eso quiere decir que ya, digamos, esa parte la tenía. Lo que sí es que antes de hacer esa prueba tenía el permiso de los médicos para subirse a una moto, pero no el permiso para competir, para este fin de semana de Alemania. De todas maneras, también te digo, lo lógico en el plan de regreso de Martín no habría sido haber hecho 2 fines de semana seguido de competición, viniendo de tantos meses de ausencia. Haber hecho Alemania y la República Checa habría sido un poco demasiado para su físico, sobre todo también por lo que he dicho antes de Sachsenring y el tipo de circuito que es. Y yo creo que Breno pues le va a dar, digamos, la información del fin de semana para entender bien cómo está físicamente, si entiende bien cómo hacer el fin de semana, porque yo creo que siempre he pensado que cuando corrió en Qatar, el domingo igual le sobró un pelín. Estar en esa parte de la carrera...
Iba forzado, vueltas, quizás, sí.
Venía físicamente, no sé si iba con la capacidad de respuesta del cuerpo para aguantar algún tipo de incidente. Y bueno, pues luego tuvo la mala suerte de la caída donde se cayó y como golpeó contra el asfalto. Yo creo que es más lógico hacer esta prueba mañana y luego ya pues entender cómo está su cuerpo, recibir el OK médico la semana que viene y estar en la República Checa. Y así luego tener pues esas 3 semanas, casi 4, de parón veraniego para ya recuperarse del todo y poder afrontar las primeras carreras de agosto, que serán la de Austria primero y la de Hungría después.
Bueno, pues a ver qué pasa y que de verdad no se vuelva a caer ni lesionar. Luego está la segunda parte, porque su manager ya ha dicho que no va a seguir en Aprilia. Se supone que siempre al final se impone el derecho del piloto, pero es decir, que se acabará yendo, pero va a tener que pagar, negociar y encontrarse cara a cara, incluso a lo mejor hasta legalmente, con Aprilia, que al revés, que dice que hay que respetar el contrato.
Sí, a ver, la historia está un poco, pues, manga por hombro. No te voy a engañar, yo tengo cada vez más sensación de que puede ser que Jorge esté el año que viene en Aprilia.
Anda.
Pero es cierto que la parte de Honda es muy clara, Honda le quiere y Honda ha intervenido en la historia y me da que va a tener que ir todo al tema legal. Yo solo espero que, bueno, cuando empiece, digamos, a volver a trabajar dentro del box de Aprilia, pues que el ambiente sea el mejor posible en todos los sentidos, es decir, que se sienta cómodo, el equipo se sienta cómodo, que pueda empezar a disfrutar de la moto y bueno, luego pues ya la parte legal la veremos. Por lo que he entendido del último fin de semana, que fue un fin de semana con mucho mensaje cruzado, porque fue un poco teatrillo. El manager habló el sábado, el domingo habló Alberto Puig, después habló Carmelo Ezpeleta, que también era una voz que queríamos oír muy posicionada del lado de Aprilia, y luego Aprilia, que dijo que no iba a decir nada, pues también habló, con lo cual, bueno, se significó un poco ahí la pelea, entre comillas, la batalla, se pusieron todas las fichas sobre el tablero, y bueno, tengo la impresión de que la parte que ha molestado a Jorge, digamos, es que la cláusula que tenía en el contrato, por la cual después de esa cantidad de grandes premios en las que ya, digamos, activó la cláusula, el no querer cambiársela había supuesto, digamos, una falta de confianza en el proyecto de Aprilia. Es decir, él quería tener la salvaguarda y al no cambiarle el tiempo de salvaguarda ese, es decir, haber contado las carreras a partir de cuando volviese, pues es lo que le ha terminado enfadando y haciendo que bueno, pues que se lleve, o sea, que tire para adelante con la literalidad de la cláusula. Y eso será pues lo que se tenga que interpretar. El problema es si lo interpretan en los juzgados. Será en un juzgado, entiendo, en Milán, que es donde está
sí.
La sede de Piaggio.
Sí, pero un juzgado tiene un tiempo que a lo mejor no le conviene a Jorge. Cuidado.
Esa es la otra cosa. Claro, los juzgados van a su ritmo, el deporte va a su ritmo y las decisiones. Es que no te puede extrañar que no haya una decisión hasta el año que viene y de repente sea favorable al piloto y esté en Aprilia, o viceversa, que sea favorable a Aprilia y esté en Honda y tenga que pagar o pase cualquier cosa. O sea, que ahora mismo está todo muy abierto y es difícil entender cómo se va a solucionar.
¿Cómo va el Mundial de MotoGP?
¿En qué sentido?
En puntos.
Uf, pues con 60 y... ¿Cuántos son los que tienen más de ventajas?
Claro, es que ahora mismo no tenía el dato. Digo, bueno, pues voy a ver si le pillo como con los horarios.
Si me pillas con memoria. Los horarios me los sé, la clasificación general...
Espera que lo estoy mirando.
Me daría saber, pero...
No, porque la distancia es brutal de Marc Márquez.
68. De hecho, 68, sí, pensaba que era la cantidad. Son 68, sí, porque el último fin de semana ha contado mucho con el cero de Alex y los 25 de Marc del domingo. Y Bañez ya está ya a 126.
Bañez ya bien. Bien, gracias. Sí,
y luego vamos, pues llegamos a uno de los territorios Marc Márquez.
Así es verdad. Dicho.
Hay varios circuitos en los que suele ser... prácticamente infalible. Uno, yo siempre digo que es Argentina, otro suele ser Austin, otro es este de Sachsenring, sin lugar a dudas, y otro es Aragón. El de Sachsenring, la única cosa a la que se va a agarrar Marc, porque le conozco y me parece a mí que va a ser el discurso a partir del jueves, sí. Es que el año pasado no ganó.
Ah,
y
vale.
No ganó y empezó el viernes con una caída, arrastró un poco las secuelas de la caída en esa zona rápida en el inicio de la bajada del tobogán de Sachsenring. El sábado no fue capaz de clasificarse para la Q2, eso le hizo salir 13º y no fue capaz de ganar. Fue segundo el domingo,
sí.
Por detrás de Bagnaia, con su hermano Alex tercero, pero es verdad que en esa carrera todo quedó marcado por el error de Martín cuando lideraba la prueba y se fue al suelo, que fue lo que, digamos, cambió lo que debería ser una victoria de Martín. Y bueno, pues es el favorito. es donde que el que más ha ganado en Alemania, el que más poles ha hecho, y es lo que nosotros le diremos, y él nos dirá que no lo hizo el año pasado.
Sí, vale, y dirá que hay que tener cautela y que va a ver si suma puntos. Y además te lo va a decir a ti, le vas a preguntar y te va a decir eso.
Pues sí, nos dirá eso y le diremos que no le queremos y sí. Nos dirá que le creamos. También para que el otro día nos dijo, cuidado porque siempre puede pasar alguna cosa, mi hermano no está fallando, pero llegará un día que falle y falló.
Sí.
También alertó sobre las posibles caídas y se cayó el viernes. Incluso alertó sobre cuidado también con su pupilo Máximo Quiles, que llegara un día un fallo y se cayó el domingo. O sea,
cuidado con las alertas, sí, sí. 68, repetimos, 68 Alex y 126 a Bañalla, con lo cual la verdad es que lo tiene de maravilla, porque recordemos que un fin de semana son 37 puntos en liza, con lo cual se podría ir a alguna carrera a tomarse un temacha y volver. Pero bueno, no lo va a hacer y además es un caníbal y va a intentar ganar todo en cada metro y nada de ir conservando como a veces dicen a los periodistas. Muy bien, ¿alguna cosa más para el finde que me quiera reseñar?
No, básicamente en eso estamos, en entender cómo llega Alex, en ver mañana a ver qué pasa con Jorge y luego pues confirmar si es o no un territorio donde marca es imbatible y hace otro pleno y se lleva otros 37 puntos o aparece pues alguna cosa que nos sorprenda. Han habido cosas este año. Me quedo sobre todo con el papel que precisamente está haciendo Bezzecchi con la Aprilia el último fin de semana.
Bueno, sí.
El otro día lo dijo Mark y tenía razón. El sábado en el sprint probablemente el piloto más rápido era Bañalla, pero no ganó. Y el domingo probablemente el piloto más rápido era Bezzecchi y tampoco ganó. Bueno, habrá que estar atento también a esas cosas.
Bueno, recordemos horarios 11, 12 y cuarto y 2 de la tarde, los tradicionales.
Y
así que
el sábado a las 3 el sprint.
Y al sábado a las 3 el sprint y al siguiente fin de semana lo mismo en la República Checa. Gracias, Borja. Buen viaje para Sasserrin. Sasserrin, Sasserrin. Es como en la canción navideña, es una cosa tremenda.
Sasserrin.
Sasserrin.
Si lo haces así, te sale menos gracioso.
Ah, vale, es que me estropean los chistes. Vale, ok. Que gracias, Borja. Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues se acaba el COPE GP, muy completo. Hoy hemos tenido Dakar, hemos tenido, por supuesto, la previa de las motos, mucha Fórmula 1, Fórmula 3, en fin, un poco de todo. Y este fin de semana, como siempre, os informará Borja González desde el circuito de Sachsenring del Gran Premio de Alemania de todo lo que ocurra con el paseo triunfal del gran Marc Márquez. Hasta aquí vuestro programa, hasta aquí COPE GP. ¡Adiós!
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.